Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la dura linterna, hoy de San Senso para toda España, desde la sala nauta del puerto deportivo Juan Carlos I. Contamos las noticias en este día. Es noticia la dimisión del número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero. Esta tarde lo ha anunciado el líder de la formación de extrema izquierda, por lo menos es lo que parecía, Pablo Iglesias, Ángel Rubio.
La dimisión llega tras las críticas vertidas esta misma mañana por Monedero hacia su propio partido. Aseguraba que se sentía traicionado y engañado por los suyos y que Podemos estaba pareciendo a los partidos a los que querían sustituir, a los que llamaban la casta. Esta tarde Iglesias ha dicho que Monedero es un intelectual al que el partido se le quedaba pequeño.
Desde hace meses vengo hablando con él que de alguna manera nuestra organización se quedaba estrecha para Juan Carlos. Quizá Juan Carlos no es hombre de partido. Juan Carlos es un intelectual que necesita volar. La amistad y la colaboración, por supuesto, continúa.
Monedero ha dicho en su cuenta de Twitter que a pesar de la dimisión sigue vigente su compromiso con Podemos.
Lo que sigue reunido es el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, adelantado a esta tarde de jueves porque mañana es festivo en toda España. Está previsto que apruebe el nuevo cuadro macroeconómico que enviarán a la Unión Europea a Bruselas.
Ya se sabe, lo avanzó el presidente del Gobierno el lunes, que el Ejecutivo estima que la economía crecerá este año un 2,9%. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística ha adelantado que el PIB, el Producto Interior Bruto, creció en el primer trimestre de 2015 un 0,9%, el mejor dato desde 2007. Por lo demás, el Gobierno va a aprobar también el Real Decreto Ley que regulará los derechos de televisión del fútbol español.
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, el socialista Antonio Fernández, dice al juez que nunca hubo eres falsos.
Ha dicho también que nunca hubo un fraude, como sí señaló el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Según él, todos los expedientes de regulación de empleo se ajustaron a la legalidad.
Nunca durante este tiempo el procedimiento que se ha llevado a cabo ha sido tachado o cuestionado de ilegal. Siempre ha contado en su tramitación con los informes correspondientes, lo que era la financiación.
Fernández, que está imputado en la investigación del presunto fraude de los ERES, estuvo en la cárcel 4 meses por orden de la jueza Laya. Le atribuyó, entre otros, delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
El rey destaca el papel clave que desempeña España para la estabilidad de Oriente Próximo y ha apoyado los esfuerzos para hacer frente al extremismo islamista.
Son palabras de don Felipe en presencia del presidente egipcio de visita oficial en nuestro país, Carmen Lavallén.
España y Egipto están unidos en la lucha contra el terrorismo yihadista. Así se lo trasladaba hoy el rey al presidente al-Sisi en el Palacio Real después de transmitirle la solidaridad de nuestro país ante las consecuencias que en pérdidas de vidas humanas ha supuesto este compromiso para el Cairo.
Pueden contar con nosotros, como estoy seguro nosotros podremos contar con ustedes. Apoyamos los esfuerzos de Egipto y de otros países árabes por hacer frente también al extremismo.
En su primera visita oficial a España, el presidente de Egipto también ha hecho valer la necesidad de reforzar la lucha contra la amenaza terrorista. Al-Sisi se ha reunido tanto con Felipe VI como con el presidente Rajoy en un viaje en el que los dos países han firmado varios acuerdos de seguridad, lucha contra el crimen, turismo, infraestructuras y transporte, además de llevar a cabo un estudio de viabilidad de una línea de AVE entre el Cairo y Luxor.
La distancia precisamente entre esas dos ciudades es de unos 500 kilómetros. La conexión ferroviaria con una infraestructura convencional es superior a 10 horas. Con un AVE, como los de España, se tardaría solo 2.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Concierto benéfico en el Vaticano titulado Con los pobres y para los pobres. Será el 14 de mayo en el aula Pablo VI y todo lo que se recaude irá a las obras de caridad del Papa. La limosnería, que en 2014 repartió 1,5 millones de euros entre 8.000 pobres de Roma. La gran novedad es que los asientos de honor son para los indigentes y los refugiados. Por cierto que también a través de la limosnería se está distribuyendo un fármaco en los centros de inmigrantes de Roma y del sur de Italia para erradicar la sarna. Habían detectado un brote de esta enfermedad y al ser un medicamento caro la han fabricado gratis en la farmacia vaticana. En Italia ya han empezado las protestas violentas en Milán. Estaban convocadas para mañana por la inauguración de la Expo, pero esta tarde ya ha habido encontronazos. Y por cierto, se va el director del Corriere della Sera. Acaban de anunciar que le cesan.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía alemana asegura que ha evitado un importante atentado terrorista. Posiblemente habría tenido lugar mañana, 1 de mayo, y durante un maratón popular. Han sido detenidos 2 presuntos radicales islamistas en Oberoisel, un hombre y una mujer, a los que se ha incautado una bomba de tubo, abundante material explosivo, un rifle de asalto y su correspondiente munición. El hombre, Halil D., tenía antecedentes penales y es conocido por su relación con grupos salafistas, y el responsable de la operación policial ha dicho que hubiera sido un atentado de dimensiones parecidas al del 11M en Madrid. Más datos hoy del escándalo de espionaje. La inteligencia alemana espió a Francia y a la Comisión Europea para pasar la información a la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense. El asunto está haciendo cuña en la gran coalición de gobierno. El Partido Socialdemócrata exige dimisiones. Y hoy hemos sabido que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos puso en duda la aptitud mental del copiloto Andreas Lubitz, que estrelló el avión de Germanwings, pero después le acabó concediendo la licencia porque su médico alemán certificó que se había recuperado totalmente de la depresión severa que padecía.
Terminamos hoy en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
Guerra de palabras a una semana de las elecciones entre conservadores y sus socios de gobierno liberal-demócratas. El ministro de Finanzas, George Osborne, ha salido al paso de unas declaraciones del número 2 de su departamento, liberal-demócrata Danny Alexander, asegurando a través de la filtración de un documento que los Tories se propusieron un recorte en las ayudas sociales para niños y que su partido lo bloqueó, algo que Osborne ha rechazado. Además, hoy el tabloide The Sun ha sorprendido con dos portadas diferentes a la hora de decantarse por una opción política. En su versión inglesa apoya a los Tories de Cameron, pero su versión escocesa respalda a la líder separatista Nicola Sturgeon. El tabloide pertenece al grupo de comunicación de Murdoch. Y seguimos pendientes de la larga espera del parto del segundo bebé real. Hoy la cuenta de Twitter de Kensington Palace ha sido acusada de provocar el desconcierto por colgar un tuit que empezaba así: los duques de Cambridge presentan a su hijo. Era un tuit conmemorativo del nacimiento del príncipe George, nacido en verano de 2013, pero ha supuesto un buen susto para la comunidad tuitera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del número 3 de Podemos, de Juan Carlos Monedero, que ha dimitido y abandonado la dirección del partido. Es trending topic. Pero también se habla de la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación por publicar filtraciones. En COPE.es preguntamos sobre este asunto. A esta hora, el 74% de los oyentes opina que sería una buena medida. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ángeles dice no, porque gracias a los medios se sabe la verdad. Y en el Twitter de La Linterna, Fernando comenta, me parece bien, hay veces que se cuentan cosas que están bajo secreto de sumario.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves, como siempre, hablamos con los empresarios, con los emprendedores de nuestro país. El primero de hoy nos conecta al mundo de las redes sociales, ¿verdad que sí, Belmonte?
Sí, Juan Pablo, estar conectado a las redes sociales es algo que está a la orden del día. Lo innovador es que estas redes sociales sean a la vez educativas. Eso es lo que nos presenta The Capsule.
Enric del Pozo es fundador de la plataforma y consejero delegado de la editorial de libros educativos Techman Books. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enric?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué es The Capsule?
¿Qué es The Capsule? Bueno, como bien habéis dicho, The Capsule es una red social que está focalizada en la educación.
Ajá.
Hemos lanzado el proyecto hace un mes y medio, más o menos. Sí. Estamos en fase beta y estamos desarrollando esta nueva red social que, es, como os decía, está focalizada en el mundo de la educación, ¿no?
¿Qué has dicho eso? Que estás en fase beta.
Estamos en fase beta, sí. Significa que estamos en desarrollo. Es decir,
Si
Gmail estuvo un año en beta, podemos estar unos meses en beta nosotros.
¿Qué encuentra una persona que entre en The Capsule, en que entramos y qué vemos?
Pues en primer lugar, hay que registrarse, lógicamente, y encontráis, como bien indica su nombre, cápsulas, ¿no? Encontráis cápsulas de conocimiento que los usuarios han publicado y están lanzando al mundo, ¿no? En función de sus intereses, ya sean padres, docentes. Está perfectamente organizado para que cualquier persona que tenga un interés pueda encontrar lo que el contenido que necesita, ¿no?
¿Y lo puede usar niño, mayor o solamente los padres?
Estamos registrando tanto, sobre todo, docentes y padres, pero sí que encontramos algunos gente más joven que está publicando cosas, mamás que tienen intereses en cómo educar a sus hijos. Bueno, hay infinidad de categorías que se están poniendo al día.
¿Cuánto cuesta registrarse y si me puedo descargar la aplicación, cuánto me cuesta?
Bueno, la aplicación está disponible en un mes y medio, en un par de semanas.
Bueno.
ahora que estamos en fase web. Sí. Y lógicamente la aplicación no tendrá ningún tipo de coste y registrarse en la web es gratuito.
¿Y en el futuro el margen económico cuál será para vosotros?
Esta es una pregunta muy ambiciosa.
Sí, ¿no? Sí. Pero hay que sobrevivir, ¿no, Enrique?
Hablar de margen ahora es un poco complicado, estamos subsistiendo, sí. ¿No? Sí. Nuestra idea es, si me preguntas si hay un modelo de negocio de gas, te diré que no. Sí. Que estamos, sí. Pero sí que te diré que estamos esperando el momento para definirlo.
Ajá. Entonces los alumnos, padres, profesores pueden publicar la información de Capsule. ¿Cómo se diferencia para quien va con cada comentario? ¿Cómo se diferencia?
Bueno, las cápsulas en el momento de la publicación, cuando haces, que sería el típico post de Twitter o de Facebook, aquí son cápsulas. Sí. Tú marcas si es para la comunidad docente, si es para las familias o si es para todo el mundo. Ajá. Con lo cual, y se publica de un color distinto en función de estas tres categorías.
Bueno, o sea, que os faltan dos semanas. Estáis ahí en la fase ya de a punto de todo, ¿no?
Bueno, hemos lanzado en web. Ahora tenemos unos 10.000 usuarios. Que estamos muy contentos. Pero que lógicamente, cuando lancemos la aplicación, que es en breve, estamos ya en los últimos test. Esperamos que sea pues mucho más masiva, ¿no?
Pues ya volverás por aquí, por la linterna, por este tiempo de emprendedores, a contarnos cómo va esta aplicación de Capsule. Enrique del Pozo, fundador de la plataforma y consejero delegado de la editorial de libros educativos Tecmambus. Gracias, amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Es un placer, gracias.
Adiós, hasta siempre. A ver, nuestro siguiente emprendedor está de aniversario, ¿verdad, Belén?
40 años cumple la prestigiosa firma de lencería Selma Lingerie, una firma que nació de la mano de Amador Pérez en 1975 y que a día de hoy sigue siendo una empresa exitosa a nivel nacional e internacional.
Rafael Pérez es administrador de Selmark Lingerie. ¿Cómo estás, Rafa?
Pues por aquí andamos, muy bien, muchas gracias.
Bajo la lluvia y en San Senso, ¿no?
Sí, se acabó el verano.
Hace 40 años que nació esta firma, entonces, ¿emprender era más difícil que ahora o no?
Bueno, de aquellas quizás no estaba todo inventado, cosa que hoy en día sí lo está. Más bien diría que hoy es mucho más complicado emprender.
¿Hoy es más complicado?
Yo creo que bastante más.
¿Por qué?
Porque está todo inventado. Es complicado hoy encontrar una idea que no esté ya en el mercado. Ajá. Y es complicado, una vez que se tiene esa idea, llevarla a cabo por la cantidad tremenda de competencia que hay. Entonces yo creo que hoy en día el mercado es mucho más maduro, mucho más difícil que entonces, lo cual no quita mérito para lo que se hizo entonces, mucho ojo, ¿no? No estoy diciendo eso porque de aquellas España era un país en unas cotas de desarrollo en el tema de la moda muy diferentes a las actuales, ¿no? Por tanto, todo el mérito para aquel entonces.
Entonces empezó de la nada, claro.
Absolutamente de la nada.
¿De la nada qué es? A ver.
De la nada es pues tener un pequeño almacén, ver que había cosas que se vendían fácilmente o mejor que otras y decidir adentrarse en ese mundo de lo desconocido, viendo que pues había posibilidades en el mercado para llevarse algo del mismo.
¿La seña de identidad de esta firma de lencería cuál es?
La fidelidad de nuestras clientas.
Ah, sí. 15 líneas de productos con más de 200 modelos y 8.000 referencias. ¿Es posible abarcar semejante producción?
Cualquiera que se dedique al textil sabe de lo que estamos hablando y entiende que no queda otro remedio. Por tanto, si es difícil o fácil, no lo sé, pero no queda otra opción.
Entonces, ¿cuánta gente empezó con la empresa hace 40 años? ¿Cuánta gente era?
Pues eran pocos. Pues estaba mi padre y estarían 6 o 7 colaboradores y poco más.
¿Y ahora mismo cuántos son?
Actualmente debe haber cerca de unas 500 personas que trabajan para la firma.
No está mal, ¿no?
Bueno, la verdad es que no está mal, ¿no? A pesar de todos estos años que hemos tenido de crisis y que todavía estamos en ellos, tener ese volumen de personal a día de hoy implica una apuesta fuerte por el futuro, ¿no?
Puntos de venta en España y también en el extranjero, ¿no?
En España estamos en los 2.500 puntos de venta, conjuntamente con Portugal, y en el extranjero estamos en 30 mercados diferentes, sí.
¿Y ha habido un impulso a la exportación? ¿Ha habido que aprender a exportar por culpa de la crisis o no?
No, a ver, el que quiere exportar hoy lo tiene un poquito complicado porque la crisis no solo se da en España, es mundial.
Sí.
Entonces, digamos que hoy también por ese lado es un poco más complicado. Hace 20 años cuando nosotros empezamos a exportar, digamos que encontramos muchos mercados con una cierta facilidad de apertura, con mucha menos competencia que hay actualmente. Y hoy creo que es más complicado que entonces encontrar todo eso que nosotros encontramos en su momento. Insisto, no fue fácil, pero hoy en día quizás sea todavía más complicado.
Hace 40 años no había ni Facebook ni Twitter y salieron ustedes adelante, ¿no?
Quizás por eso salimos adelante. Es que hoy en día precisamente Facebook y Twitter a uno lo hace pasado.
Sí, pero están ahí también, hay que estar ahí también.
Naturalmente,
¿no?
Estamos en los dos ámbitos, sin duda.
¿Se esperaba una pequeña empresa familiar llegar tan lejos como lo han hecho? Así la receta para el que nos esté escuchando, que tenga una idea y quiera emprender, consejo, a ver.
Todas las empresas grandes que hay hoy en día en España antes fueron unas empresas pequeñas y quizás familiares. Por tanto, esa es la trayectoria habitual, ¿no?
Sí.
Aparte de eso, lo que yo creo es que cualquiera que tenga una idea y que esa idea sea viable, naturalmente empezará desde la nada. Y no nos ponemos límites cuando nos embarcamos en un proyecto que nosotros creemos, no nos podemos poner límites. Es como hoy en día lo estamos viendo con un partido político reciente, ¿verdad?
Sí.
Todos estamos viendo cómo crecen como la espuma. Una empresa, con sus dificultades, evidentemente, también es posible.
Pero luego hay que mantenerse, porque la espuma baja a veces, ¿no?
Lo complicado es mantenerse.
¿Y el futuro de Selmar Lingeri cuál es? ¿Cuál es el futuro? Pues ¿los próximos 40 años cómo son?
Los próximos 40 años, es que estas preguntas son complicadas de responder. Sí. Yo creo que seguiremos haciendo algo que se parezca a lo que hacemos hoy.
Sí.
Y solo puedo decir esto porque ha cambiado tanto estos últimos 40 años nuestra empresa que lo que pueda ocurrir de hoy a dentro de 40 años, la verdad es que no lo puedo vislumbrar, no lo sé.
No lo sabe, no se hace atreve a hacer un pronóstico, pero irá, hombre, bien, imagino, irá bien seguro.
Yo me imagino que las mujeres seguirán utilizando productos como los que nosotros hacemos y eso nos da una cierta posibilidad de subsistir. Pero de ahí a pensar en qué seremos, a lo mejor entonces lo que nosotros hacemos es de plástico o es de fibra o es de Kevlar y tiene otra forma completamente distinta. Por tanto, no lo sé. Sé que estaremos haciendo algo muy parecido.
Rafael Pérez, administrador de Selmar Lingeri, gracias por estar en este especial que estamos realizando en San Senso para toda España en La Linterna. Gracias y hasta por los próximos 40 años.
Bueno, espero que dentro de 40 años volvamos a hablar.
Espero que sí, que le vaya bien. Adiós. Adiós, gracias. Adiós. Tiempo de emprendedores en La Linterna.
Ayer me encontré a mi vecino y le vi muy decaído. Me estuvo contando que el otro día entraron a robar en su chalet y se lo destrozaron todo. Le dije que a pesar del disgusto que tiene ahora, debía dar gracias porque no ocurrió con su familia dentro. Hasta que no lo vivimos en nuestras propias carnes, no escarmentamos. Os voy a dar la solución más eficaz para no vivir la desagradable experiencia de sufrir un robo. Instala en tu casa la mejor alarma, la de Securitas Direct. Además, te lo ponen fácil. Llamas al 900-200-200 y te dan 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.